El Taller de los Martes, evento informativo presencial sobre diversidad sexual con 30 años de existencia, coordinado por Alonso Hernández de Archivos y Memorias Diversas y La Hilacha Voladora, programa radiofónico producido y conducido por Alfonso Macías, presentan. Amigos y amigas de La Hilacha Voladora, tengan ustedes muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías, como siempre, en La Hilacha Voladora. La noche de anoche, valga la redundancia, se presentó el libro La Curiosidad Mató al Macho, escrito por Russell Manso, en el evento del Taller de los Martes, que sucedió en la librería Voces en Tinta y que está organizado por Archivos y Memorias Diversas. El libro lo presentan Ernesto Recién Soiquión y Alonso Hernández, un libro de cuentos sobre relaciones entre hombres, más específicamente entre mampos o personas homosexuales o gays, y aquellos hombres que se dicen muy hombres, pero que finalmente terminan pues haciendo cosas entre hombres.
Presento a mi querido Fidel Oscuro o Fidel Sánchez López, como algunos lo conocen, yo prefiero Oscuro, paramédico y químico, hombre líder y en algún tiempo cazador de chacales, participante y fundador de algunos grupos líder y activista por la difusión de la cultura líder. Él nos presentará a todas las nosotras aquí presentes.
Bueno, estamos aquí para una gran presentación de un libro muy bueno, muy acertado, sobre todo porque es un libro que habla ecológicamente de una fauna que ya está en extinción. Lo lamento. En unos 10 años, en el siguiente 10 Years Challenge, a lo mejor los chacales ya están a punto de extinguirse o ya van por ese camino. El Tren Maya nos hará ese favor, entre otros trenes, la bestia que se ha llevado a muchos hacia Tijuana. Y bueno, me da mucho gusto y tengo el honor de presentar un libro que yo espero y creo que les va a gustar tanto como a mí me gustó. En este caso, el autor es Russell Manso, que es de Tapachula, Chiapas. Él es licenciado en lengua inglesa por la Universidad Veracruzana. Ha colaborado en antologías como Soberbia, de la editorial Venma en 2015, Viaje a la Oscuridad y Afectos y Disidencias Sexuales. También ha participado en el Festival Interfaz, Los Signos de Rotación, editado en Oaxaca en 2015. En 2018 obtuvo la beca del Programa de Estímulo a la Creación del Desarrollo Artístico de Chiapas en la categoría de Jóvenes Creadores. Y de hecho, si no me equivoco, este libro es resultado justamente de esta beca. Del otro lado tenemos a Ernesto Reséndiz, que ya muchos lo conocen también. Él estudió la licenciatura en Lenguas y Literatura Hispánicas en la UNAM. Es autor de un capítulo de La Memoria y el Deseo, Estudios Gay y Queer en México. Esto es editado en 2014. Publicado por la UNAM, de la crónica Polvo Enamorado, en el libro coordinado por Braulio Peralta, Juan Gabriel, Lo que se ve no se pregunta, publicado por Ediciones B, del capítulo La Jotería es puro cuento, del libro México se escribe con J, una historia de la cultura gay, en 2018, coordinado por Michelle K. Schussler y Miguel Capistrán, y publicado por Editorial Del Bolsillo. Su artículo César Moro, Flor de Invernadero, está en la bibliografía de la obra poética completa de César Moro de 2015 y fue publicada por la colección Archivos. Y por último, aunque ya muchos lo conocen, no está por demás recordar a nuestro buen amigo Alonso Hernández, que estudió la carrera de Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde 1994 ha estado involucrado en varias organizaciones como Grupo Palomilla Gay, Grupo Generación Gay, Musas de Metal, Grupo 44 y Grupo 21 de Amnistía Internacional, Sección Mexicana. Vamos por los Niños, en La Madriguera, donde estuvimos juntos, hicimos muchas cosas. Lideramos Esclavos México, Círculo de Látigo Negro y Grupo Guerrilla Gay. Actualmente coordina el Seminario Histórico LGBTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT de Archivos y Memorias Diversas, Administración del Obituario LGBTI Mexicano, y actualmente coordina las tradicionales charlas del taller de los martes en el Foro Cultural y de Activismo para la Población LGBTI, tradición que se originó en 1987 allá en un lugar llamado El Taller. Bien, a manera de introducción, déjenme comentarles que antes de pasar la palabra a las personas tan doctas que nos van a hacer el favor de comentar el libro de hoy, una de las virtudes de un escritor es encontrar diversas lecturas y poder aplicar sus escritos en otros lugares. Y cuando Alonso me comentó acerca de este libro y pude leerlo, lo primero que pensé fue Lewis Carroll. Y ustedes preguntarán, ¿por qué? Bueno, de Lewis Carroll tenemos varias cosas. La más conocida es Alicia en el País de las Maravillas, Alicia a través del espejo, pero también tiene un poema llamado La cacería del Snark, en donde nos habla de un grupo de hombres intrépidos de diferentes profesiones, un banquero, un cocinero, un erizo, que todos van a cazar un snark, que es un ser fabuloso, que les promete placer, que les promete beneficios, que les promete muchas cosas. Pero hay que tener cuidado, porque hay dos variedades. Está el snark, que efectivamente es el que les va a dar todos esos placeres y todas esas cosas, pero también está el boyum, que básicamente para distinguirlos, la única forma es encontrarlos. ¿Y por qué viene toda esta relación? Porque el chacal es así. Te puedes ir a buscarlo, te puedes ir a cazarlo, puedes ver alguno, puedes acecharlo. Y literalmente, como escribía Lewis Carroll, hechizarlo con sonrisas y burbujas de jabón. Pero nunca vas a estar seguro si lo que te tocó es un snark y vas a disfrutar, o te tocó un boyum y vamos a sufrir. Entonces, mucho de toda esta cacería de los chacales es eso, es aventarnos, es la adrenalina de ver qué es lo que vamos a tener en nuestras manos. Pero también es mucho Alicia en el País de las Maravillas. ¿Por qué? Porque cuando Alicia entra a este mundo parece que todo está al revés, parece que no tiene lógica alguna, parece que nada se entiende como debe de ser, y sin embargo es todo completamente lógico. Y así es el mundo del chacal. El mundo del chacal es un mundo lógico completamente, funciona perfectamente desde su punto de vista. Y Alicia se la pasa muy mal cuando intenta aplicar las reglas que conoce a este mundo patas para arriba. Pero cuando se involucra con los personajes y cuando empieza a contar, a pensar como ellos, viene toda la diversión. Y así también es el chacal. Si te acercas queriéndole imponer las reglas que tú traes, el chacal se aleja y te la vas a pasar muy mal. Pero si te involucras en su mundo, si ves desde sus ojos y piensas con su lógica, no hay cosa más leal y honesta que un chacal. De tal manera que en este libro podemos ver varias caras de los chacales. Podemos ver al snark, podemos ver al boyum y podemos ver cómo se van tendiendo las redes entre uno y otro, entre el cazador y el chacal, entre el chacal y la cazadora, el cazador, juego en el cual vamos a ir descubriendo en cada uno de estos relatos quién es el que caza, quién es la presa, y sobre todo, si en cada cuento obtuvimos un snark, obtuvimos un boyum. Vamos a comenzar con Ernesto, por favor.
Gracias, qué alegría que nos acompañan esta noche. Preparé un breve texto para esta presentación que titulé La menina curiosidad. Se antoja que los cuentos gays en su brevedad son como el sabroso chisme que se narra entre comadres para divulgar a propios y extraños las anécdotas, ya sean cotidianas o insólitas, que viven los jotos, incluso antes de salir del closet. Me atrevo a considerar que el cuento, y no la poesía, la novela, el teatro, la crónica o las memorias, es el género más cultivado de la literatura gay en México durante el siglo XX y lo que va del XXI. Su concisión, casi como la explosión de una potente eyaculación que apenas dura unos segundos, así el resplandor de un relámpago, lo hace un estupendo medio para expresar las experiencias de los homosexuales, sus fantasías, sus angustias, sus penas, sus calenturas, sus alegrías, sus recuerdos y sus secretos. Además, a diferencia de otros géneros, el cuento convoca concursos y antologías con mayor frecuencia. La vitalidad de su prosa está dada por la diversidad de sus creadores, ya sean mujeres, hombres o quimeras, que han escrito clásicos compactos para el placer de los lectores, o bien son escritores aficionados, pubertos excitados o viejitos curiosos, que se lanzan a la imaginación con la única intención de disfrutar de breves, aunque candentes, historias. La primera idea que viene a la mente cuando se habla de cuentos gays son historias homoeróticas que van desde los relatos de iniciación sexual con el amigo, el primo o el vecino, hasta las narraciones que desembocan en odiseas compartidas en un cuarto de hotel o fugaces encuentros en el último vagón del metro. Aunque las posibilidades de los temas son numerosas, hay por supuesto las historias de amor, a veces rosas, otras melancólicas, sin miedo al melodrama hasta llegar a la abierta cursilería o el desamor sin más. Cuentos de ciencia ficción, historias con final feliz o trágico, cuentos policíacos, con los crímenes de odio por homofobia como tema más recurrente, cuentos de risa loca, cuentos de closet, cuentos descarados, gozosas pornografías, minificciones, intrépidas narraciones de machos calados, mayates, chacales o chichifos, historias de familias felices, papito y papacito, cuentos de fantasmas del deseo, espeluznantes historias de terror, narraciones sobre el VIH-Sida. Todos los temas, todos los tonos son materia de la cuentística gay. El gran espectro multicolor del arco iris tiene su reflejo en este corpus. Insisto, los hay de tal maestría que se han convertido en pequeñas grandes obras de arte de la narrativa mexicana, con el estatuto de auténticos clásicos. Incluso algunos autores han merecido el reconocimiento de los críticos y los lectores y han ganado premios por ellos. En el panorama de la literatura mexicana, el homoerotismo en el estado de Chiapas ha sido muy rara vez explorado. La experiencia del mampo chiapaneco que coquetea con el macho y es primo hermano del joto es una vivencia local que difícilmente se imagina como parte de la diversidad nacional. En mi inventario de literatura marica, ahora recuerdo el libro de reportajes La muerte viste de rosa, 1994, del periodista Víctor Ronquillo, que investigó los sanguinarios crímenes de odio contra travestis en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, perpetrados entre 1991 y 1993. Ya en el territorio de la ficción, hay que mencionar a una autora oriunda de Tuxtla Gutiérrez, Nadia Villafuerte, que es una narradora estupenda de deseos fuera de la heteronormatividad. Su libro de relatos, ¿Te gusta el látex, cielo?, 2008, publicado por el Fondo Editorial Tierra Adentro, es un ejemplo de literatura chiapaneca de mampería electrizante. Y la novela de Nadia Villafuerte, Por el lado salvaje, 2011, publicada por Ediciones B, es una road movie novel que nos lleva por el lado moridor de la frontera sur, siguiendo los taconazos de una travesti. Ahora, desde Tapachula, nos llega una obra chula, producto de la imaginación del todavía más chulo Russell Manso, titulada La curiosidad mató al macho, 2018, que es fruto carnoso del programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico PECDA con Eculta de Chiapas, en coedición con las editoriales Babos y 350. El libro está ilustrado con bellísima gráfica del maestro Reinaldo Velázquez, que enriquecen las historias cachondas y violentas que Russell Manso estuvo tejiendo entre la realidad y el deseo. La estructura de la obra se compone de tres secciones que incluyen tres historias que son un asedio en tríptico al macho, ese ejemplar humano al mismo tiempo terrible y seductor. Los capítulos funcionan como un trío de historias que interrogan al hombre y su machismo. En las tierras chiapanecas de Tapachula y Pijijiapan, ahí donde la frontera con Guatemala se convierte en la raja palpitante del culo sur. Allí donde el río es un caudal trepidante de miserias y sueños. Allí donde el allá también es el más acá de las fantasías del corazón. Allí donde las maricas echan un volado a la suerte y se lanzan a los puentes con la alegría a cuestas antes de toparse con los muros del mucho macho mundo. Hombres necios que acusáis sin razón al mampo sin ver que son ocasión de lo mucho que juzgáis. ¿Y cómo es que el macho llegó a hacer joterías? Pues como dice la canción, despacito, poco a poco y con mucha curiosidad. Si como afirma el refrán, la curiosidad mató al gato, la mínima y minina curiosidad comenzó a descontrolar la masculinidad machina. Y poco a poco, ya encarrerados a toda máquina, la virilidad se descubre en toda su fragilidad. La primera historia es el umbral para entrar a la boca del lobo. El narrador, oriundo de Mapastepec y arraigado en Veracruz, la verga que es su cruz, entra a la cantina con una sed y hambre de hombre. Una vestida le atiende y al rato aparece, cito, un joven con pinta de obrero entró muy sacalipunta, preguntando si se encontraba doña Mati. Me sorprendió cuando llegó porque, como les comentaba, yo era la única persona en ese cuchitril. Pese a ello, el joven se abalanzó con tanta confianza, pasos fuertes de un macho trabajador se dejaron venir hacia mis pupilas, una playera sucia y unos jeans desgastados completaban la escena, genuino en pocas palabras. En esta descripción apetitosa del chacal, también se descubre una facilidad y espontaneidad de Russell Manso para recrear la sabrosa oralidad que permite una verosimilitud y vivacidad de los personajes. Cito, ven, al preguntarme por segunda ocasión, esta vez con un tono más blandito, le comenté que no conocía a esa tal Mati, que era mi primera vez en este lugar, y preguntó, oye compa, entonces, ¿quién chingados te está atendiendo? Exclamó con una pequeña sonrisa que se asomaba entre las comisuras de sus labios. Me está atendiendo una señorita muy servicial, güera, y muy guapa. Titubeante de risillas y seriedad. Ese vato es la hija de la Mati, cabrón. Qué vergas de guapa no tiene nada, pero de servicial lo tiene todo, mi reina chula. Expresó sin cuestionar su virilidad a tal halago hacia la susodicha. La familiaridad de los extraños que se va dando con la plática y el alcohol permite una complicidad que es un triángulo del deseo entre el hijo de la Mati, el narrador y el chacal, mejor conocido como Chaneque. Pero Chaneque, ¿por qué me ves tan raro? Llevas viéndome ya un ratote. ¿Qué te gusto? ¿Qué pedo? Expresé como disimulando confianza en mis palabras, ni siquiera yo me lo creía. Nah, el verga no es eso, lo que pasa es que empiezo a creer que lo que decía la güera de ti sí es cierto, de que si eres mampo y la chingada. ¿De qué horas te ando picando con mi plática para ver si sueltas algo? Y nada, yo soy el que he estado hable y hable,
Y tú nadita, ni siquiera has dicho si tienes morra y... La segunda historia, titulada Mamacito, empieza con la complicidad de una fichera travesti que entabla un vínculo de amistad con un joven obrero que llegó de Huixla para trabajar en una constructora de Tapachula. Al muchacho lo apodan el Cayuco, y el Cayuco le dice de cariño a la travesti, mamacito. ¡A huevo, mamacito! ¡Estás bien rica! ¡Me dan ganas de pegarte una cogidota! Me comentaba mientras me apretujaba mis piernas cada vez más. Teníamos prohibido hacer esas cosas de más ahí en la cantina, pero lo que quisiéramos hacer, podíamos hacerlo fuera de ella. Y los deseos son órdenes en el congal, así que la fichera se lleva al chacal a su casa. No manches, déjate mami, que te quite los calzones, o andas pinche sangrona. Me preguntó algo mandón. No, ¿cómo crees? Pero me da pena, tal vez no te guste lo que veas. Le dije con muchísima pena y miedo. ¿Pena de qué? ¿De que eres un vato? Pa morra. Sí, ya me había dado cuenta. ¿A poco no habías agarrado el pedo de por qué te llamo mamacito? Comentó con seguridad mientras estaba acostado con la mano izquierda detrás de cabeza y la otra en su verga que se empezaba a poner dura. Como ha señalado el crítico de literatura Héctor Domínguez Rubalcaba, de la sensualidad hay vasos comunicantes del machismo que pueden llevar a la violencia de género. Esa violencia que estalla cuando los machos se descubren a sí mismos siendo cogidos. Mamacito es un ejemplo de ello, así como el tercer cuento, La sureña te respalda, que narra la amistad de dos morros de la prepa. Uno de ellos, Luis el Huicho, se enrola en la Mara Salvatrucha. El narrador, Lalo, sigue con recelo el ingreso al infierno de la Mara, donde los ritos de iniciación conllevan una violencia brutal. Lalo tiene una novia, Zule, pero ello no es obstáculo para que se sienta atraído por su cuate. Y es que la neta, yo con ese güey la pasaba bien chido, la neta no sé cómo explicarlo, pero pues yo tenía mi morrita y la pasaba chingón con ella también. Besábamos, fajábamos y cogíamos. Me encantaba mamarle el burro a mi Zule, pero con ese vato, no man, con ese vato era todo diferente, la neta ese güey me ponía mil. No soy mampo ni nada de esas mamadas, de hecho no me laten los morros, pero él sí. Puta madre, les digo que no sé cómo explicarles este rollo. Russell Manso se muestra como un estupendo narrador para construir una típica escena de deseo homoerótico adolescente cuando los amigos van a casa de Lalo. Al llegar nos pusimos a cagar como puercos y después nos fuimos a echar a la sala. Prendimos la tele y nos pusimos a ver caricaturas. En eso que él saca de la mochila una peli y me dijo que si se me antojaba ver porno. Yo le dije que por mí no había pedo, que estaba chido. Puso el video, pero se veía bien culero. A duras penas se veían las personas cogiendo. Creo que le vieron la cara al comprar esa mierda. Yo trataba de ver qué pasaba en el video, solo lograba escuchar los gemidos de las morras. Al voltear a verlo, me saqué de pedo porque el puto del Huicho ya se había sacado la verga y se le estaba jalando. La neta, sí la tenía bien chida. Tenía el tamaño de uno de mis desodorantes. ¡Qué mamón soy! Pero la neta sí la tenía grandecita. ¡Qué pedo también! ¡Sácate la verga! No hay pedo entre compas, me dijo mientras se pasaba la lengua sobre sus labios. Creo que por ser él, me sentí en ansia de hacerlo también. Me saqué la verga y me la empecé a jalar al lado de él. Era muy raro ese pedo, pero me gustaba, me excitaba un chingo. A su madre, recuerdo que cuando me la saqué del boxer ya la traía bien mojada. ¿Quieres que te la jale también, güey? Me dijo con una voz súper excitante. ¡No mames! ¡Somos compas! ¡Eso no se hacen los cuates! Le dije dudoso. ¡Nel, verga! ¡No pasa nada! ¡Anda! ¡Déjame agarrártela! Ya había tenido sexo antes. De hecho, ya había cogido antes con la Zule varias veces. Solo que esta vez fue diferente. Con ella lo disfrutaba. Pero con él era más intenso el pedo. Ese día una cosa llevó a otra y terminamos mamándonosla, sí, uno al otro. Nos ahorcábamos, nos escupíamos la cara. ¡A la verga! La neta nos la rifamos chido cuando teníamos nuestros encuentros. Hasta me llegó a coger en varias ocasiones. Y pues la neta, Zule jamás se dio cuenta del pedo que me traía con ese güey. Este cuento sobresale porque Russell expresa fluidamente el desmadre entre morros calenturientos, pero también explora la descarnada violencia que explota al interior de la Mara Salvatrucha. Y no les contaré el final de la historia, pero quiero decirles que la curiosidad mató al macho expone ese deseo de los hombres por otros hombres que va de la admiración hasta la fascinación. El machismo, esa lacra social que asesina todos los días en el país, ¿acaso solo pueda empezar a erradicarse cuando los hombres reconozcamos nuestros privilegios? El libro de Russell es una valiosa invitación a reconocernos en esa frontera, pasarla. Los invito a leer estos cuentos deliciosos.
Lewis Carroll también escribió otro poema llamado Fantasmagoría. Y Fantasmagoría era el encuentro de una noche entre un habitante recién llegado a una casa y un fantasma que se había extraviado, en cuyo manual decía que toda casa que llevara 10 años desocupada forzosamente tenía que llevar un fantasma adentro, y ese fantasma tendría que ser molesto. Entonces llegó dicho fantasma con el visitante, le pidió una botella de vino, y al calor de las copas le empezó a contar todos los deberes de los fantasmas, desde azotar las cadenas de 3 a 4 de la mañana, desde azotar las ventanas a las 10 de la noche, y el inquilino se mostró al principio molesto y después dubitativo, y después entró en el juego al ver que el fantasma era muy buena onda. De tal forma que al terminar la noche, cuando el fantasma se dio cuenta de que esa era la casa equivocada, simplemente le agradeció el vino, le agradeció el intimar, y así son muchas veces los chacales. Se acercan, llegan en el momento en que parece ser el equivocado, uno toma el vino con ellos, el alcohol, la chela, el mezcal, lo que sea, hasta incluso el tonalla, pero son cosas que hay que disfrutar en el momento, porque no sabemos si serán fantasmas y se irán, o son los fantasmas que nos tocan a nuestra casa y con nosotros se quedarán. Entonces, hay que disfrutar lo que tenemos en el momento que tenemos, porque los chacales a lo mejor se van en el tren Maya. Y ahora, para continuar hablando de este hermoso y fantástico libro, Alonso.
De repente se preguntarán, bueno, ya habló alguien de letras, ¿qué tiene que hablar alguien de historia sobre un libro de cuentos y de cuentos, de cuentos que tienen que ver con masculinidad? Y la cosa es que de repente a uno le intriga la historia del chacal. Se hace historia de todo, ya tenemos historia de lo LGBT, ya tenemos historia de las mujeres, ya tenemos historia de muchas cosas. Y de muchos personajes y de muchos movimientos sociales. Pero de repente falta esa historia por debajo de la mesa. Pero no por debajo de la mesa como sería en algún momento la historia LGBT, que de repente debajo de la mesa salió a estar presente en todas las mesas, o por lo menos ya en ciertas mesas, sino la del chacal. Y el chacal, el mayate, el chichifo, esta fauna de la cual ya nos ha contado mi querido Fidel, que está en vías de extinción, sobre todo en los centros urbanos, si ustedes los quieren ver, tienen que verlos en la vida silvestre. Y en la vida silvestre también tienen que encontrarlos en las cantinas, tienen que encontrarlos en los grupos marginales o marginados, y evidentemente no, ustedes no lo van a cazar, aunque ustedes se digan cazadores de chacales. Se tienen que mostrar y ellos se van a permitir, ¿sí?, ser mostrados. Y ellos te van a seducir, como lo hacen en el segundo cuento, que consigue todo con la sonrisa, que lo consigue todo con las palabras. No necesita ponerte un precio. Tú lo das porque tú lo quieres. Tú lo das porque se te antoja regalarle. Tú lo das porque estás convencido de lo que te va a dar es otra vida. Es otra vida la cual puede ser o llena de violencia o llena de esperanza. Finalmente, estamos hablando de un juego entre hombres que se pueden identificar o no, como homosexuales, como bisexuales o como heterosexuales. Me quedo en esa pequeña tabla y no quiero de repente hablar de los cis, de lo... No, me quedo tan solo con una pequeña tabla sobre preferencias, orientaciones. Podemos ver en este cuento reglas básicas. El heterosexual deja de serlo después de las 3 cervezas. Claro, algunos duran más, algunos duran menos, pero evidentemente el alcohol es algo que fluye en las relaciones entre hombres y que permiten que los hombres vayan quitándose las corazas que quieren decirle al otro: jalas, cotorreas, nos vamos a ver una película. ¿Quién no fue a ver una película? Ya no digo en la adolescencia, a los 18, 19 años con algún amigo, y ya sabíamos que era ver una película, no era ver una película. Y si vieron la película, sorry, les faltó barrio. En este libro de Russell me encontré con lugares que podrían decirse comunes para quienes gustamos de los chacales, cazamos chacales, convivimos chacales, nos enamoramos de chacales, vivimos y sufrimos relaciones con ellos. Esa picardía de los hombres que están entre reconocerse o no, es una picardía única y es bueno a veces también decirles adiós. Este libro de Russell trae historias que no finalizan, que te abren la posibilidad a muchas otras historias más y al final que tú le quieras dar, ¿sí? Los ritos de iniciación están presentes, porque ¿cómo se hace un hombre si no es con un rito de iniciación? Yo recuerdo que cuando salí del closet, juro que mi papá creía que no, que cuando salí del closet, mi papá me dijo: no te golpeo porque tú jugaste futicano. El fútbol americano era un rito de iniciación en mi familia. Ahí, con los chingadazos, se dio cuenta mi padre que yo era un hombre. Que me gustaran otros hombres, ya después le dije, pues, digo, si le consientes a mi hermano tener varias novias, pues yo, ¿por qué no puedo tener varios hombres? Cuestión de equidad de género, digo yo. Yo creo que el libro de Russell nos puede ayudar a hacer esta historia, de estas historias de los hombres que todavía no se atreven a hablarse o encasillarse en alguna identidad, que flotan en ese amplio abanico de las bisexualidades, que algunos dicen hay heteroflexibles, hay homoflexibles. Yo sigo creyendo que lo que pasa es que existe una bisexualidad enorme, enorme, que nos permite o no adentrarnos a este tipo de relaciones con otros hombres que gustan de algunos hombres que algunos no son tan hombres. Y no son tan hombres porque en este juego de las masculinidades la penetración cuenta, que es un legado que tenemos, creo que desde los romanos, y que tenemos en Mesoamérica también con los mexicas. La penetración lo dice todo. ¿Quién está arriba? ¿Quién está abajo? Y es la pregunta que uno siempre escucha o siempre lee en Grindr, en Tinder, en Manhunt, en cualquier aplicación. Antes de preguntarte el nombre o de pasarte toda la encuesta INEGI de a qué te dedicas, cuánto ganas y de repente ligar en apps es muy peligroso. Yo prefiero a la vista, a la vieja usanza, con la mirada, como ligan los chacales a los mampos y como los mampos finalmente cazan a los chacales. Quiero dejar aquí mi intervención porque me gustaría escuchar al autor que nos dijera qué fue, si son experiencias propias, si alguien se lo comentó, se lo chismeó, si lo fue recolectando, porque finalmente en historias de vida, más allá de lo que uno pudiera leer con Guillermo Núñez Noriega en su libro sobre VIH e indígenas en Chiapas, creo que aquí podemos ver esa otra parte, tal vez menos estadística, más lúdica y sobre todo más erótica.
Como si fuera un Huawei. Bueno, les agradezco mucho a todos los asistentes, al espacio, a la librería Voces en Tinta, ahora los amigos Fidel, Alonso, Ernesto, que ya nos conocíamos y no me recordaba en la UNAM, en una ponencia. Y sobre todo estar entre amigos, ¿no? Creo que esta mesa es de confianza, de libre albedrío y contar con el apoyo, ¿no? De caras que conozco desde hace 10 años, 5 años, a personas que por las redes sociales o por X o por Y he llegado a conocer y a personas que admiro, ¿no? De todo el trabajo que han hecho durante mucho tiempo, como el maestro Javier que está aquí presente. Realmente les agradezco, me llena mucho de orgullo el traer lo que realmente se vive en la frontera, ¿no? Lejos también de lo jocoso que puede ser el título, los mismos cuentos, trato de reflejar también una realidad muy cruda, ¿no? Casos de transfobia y homofobia que existen allá también pueden ser visibles, ¿no? Incluso ser imaginados a partir de lo desgarrador de algunas historias que aquí comparto. Este libro fue, como ya lo habían comentado aquí mis amigos, fue a partir de una beca, como lo he comentado en presentaciones anteriores y creo que es necesario recalcar. La verdad yo estaba dudoso de que me dieran la beca, es la primera beca apoyada por el gobierno del estado de Chiapas y ya ven cómo están las cosas allá y todo el rollo. Y sí, me enorgullece ser, ¿no? Como poner, incentivar, ¿no? A las voces jóvenes. Creo que las artes son muy representadas en todo tipo de gama, pero creo que los maricones y los mampos, gays o como le quieran llamar, estamos aún más fuertes, ¿no? Y qué mejor manera de hacerlo a través de la literatura. Estos cuentos son historias personales, vividas, contadas, y lo más interesante es que son historias, muchas de las historias son historias heterosexuales. Nada más cambio los personajes y demás, y creo que ahí se puede demostrar como lo universal que puede ser el amor, ¿no? Creo que nos viene valiendo realmente si alguien es bisexual y demás. Y creo que reflejo muy bien eso en la narrativa. También trato de utilizar una narrativa muy, muy, muy conocida ya en Chiapas, ¿no? Como la hora de relatarlo. A veces me estaba preguntando con mi asesor en ese entonces de la beca, el maestro Julio Pimentel, que si iba a ser posible que personas de otros estados fueran a conocer como el léxico que utilizo, ¿no? Y me comentó que no iba a haber ningún problema, porque realmente los cuentos, como son tan personales, uno se cree que los está viviendo, ¿no?, en carne propia. Y creo que mejor ejemplo ha sido la lectura de aquí de Ernesto, ¿no? Él también le puso su picardía, por así decirlo, y de eso se va a hacer suyo el cuento. Para esta primera edición, como Coneculta ahora sí nos estaba apurando con la onda de la imprenta, solo utilicé 3 cuentos. En realidad son 7 cuentos. Son 7 cuentos en los cuales dividí en 3 capítulos. El primer capítulo habla sobre el cortejo, ¿no? El cortejo kinésico que utilizamos para la onda de ligar, ¿no? Cómo volteamos a ver a una persona y creemos que nos está aventando el perro, pero en realidad no es así, o puede que sí, no sabemos. Y en el segundo ya trato como asemejar todo eso en las relaciones más interpersonales e intrapersonales también. Hay cada persona con toques, ¿no?, ahí medio psicológicos que también reflejan, ¿no?, problemas de insalubridad, de codependencia también, de amor, y no solo de amor, también económico. Y en el último ya es lo desgarrador, ¿no?, como el desamor y amores tórridos, de lo que lleva al desenlace, buenos o malos, siempre ahí quedan, ¿no? Y como lo que contaba Alonso, también que las historias no terminan, quedan ahí a flote, ¿no? Y eso también trato de hacer con esta literatura chacalera, por así decirlo, como lo comentaba el maestro Rubalcaba. Trato de dejarlo al aire para que ustedes mismos le den fin a estas historias, si es que se les puede dar un fin. Porque de eso se trata, ¿no? O sea, en este momento estoy aquí en el micrófono y no sé qué pueda pasar allá, ¿no? Igual yo voy a chacalear o no sé. Pero de eso se trata, ¿no? Que la vida no tenemos nada como seguro, y de eso también se tratan estos cuentos. Cabe recalcar también, y lo que realmente me llena mucho de orgullo, y creo que viene de más hacer el comentario de quién es, Reinaldo Velázquez, un artista que realmente admiro en toda la extensión de la palabra, y que me haya permitido, ¿no?, utilizar parte de sus ilustraciones, de sus grabados, en los cuentos, realmente creo que van muy, muy bien de la mano con los cuentos y las historias que aquí relato. Hay muchas historias desgarradoras también. Hay una que no viene aquí, pero, por ejemplo, una de las historias trata de una persona que, bueno, un chavo que tiene un encuentro con otra persona, con un chacal, pero ese chacal lo llega a drogar, y esto es verídico, lo llega a drogar, invita a otros vatos, cierran el bar y entre todos lo violan, ¿no? Después lo encuentran en el parque de Tapachula con una cola de una iguana que lo estuvieron desgarrando todo el recto, ¿no? Y ese tipo de historias son lo que se vive allá, ¿no? Y se puede escuchar incluso temblorosa mi voz, porque esa es la realidad, ¿no? Realidad que yo como hombre vivo como homosexual, pero también lo veo con mis amigos, ¿no? Mis amigas trans también, las cosas que han vivido y viven en este preciso momento, y creo que es una forma de ponerlo en tinta sobre un papel, y creo que es de todo respeto también el aplicarlo y contarlo. También quisiera, no soy muy de leer los cuentos porque me gusta como que los mismos lectores hagan suyas las historias, pero realmente quisiera como abordar todas estas historias con un poema que escribí. Este poema lo escribí antes de presentarlo en Tuxtla Gutiérrez. No tenía título, pero hasta ahora, creo que hace 5 minutos le puse título. Quiero dedicárselo a mi madre. Quiero dedicárselo a mi madre. Y es que es jocoso decir que soy joto. Es arbitrario decirme marica. Sí, así en mayúsculas, así en mayúsculas. Como el parto de mi madre y en minúsculas. Como las voces turbias que no dicen nada. Voces silenciosas que gritan, pinche mampo. Soy aquel que se atreve a decir lo que no quieres. Soy aquel que a tu padre le avergüenzan sus compadres. Soy aquel al que creen que se pone vestidos y grita desesperado. Desesperada es la voz ardiente infructuosa, chocante de lentejuelas, así soy. Soy ese desviado que todos señalan. Soy el maricón que le parten la garganta a bofetadas. Soy el niño que se esconde para que su papá ya no lo toque. Soy el maricón al que encierran y le pegan en el baño. Soy aquel que le gusta el fútbol, pero por marica jamás escogen. Soy el transexual que trabaja en cada esquina y tiene miedo de no amanecer y no tener que comer al otro día. Soy tu hija, soy la lesbiana, soy lo mundano, soy la bajeza, pero también soy humano. Soy ese que levanta la voz por todas las maricas silenciadas. Soy también, en comillas, aquel que reza cada día. Soy aquel que se enamora y también se desenamora. ¿Ya ves? No somos diferentes. ¿Aún te parezco desviado? Que así sea. Que me juzguen y me tachen en ese chueco. Pero es el camino que decidí tomar por todos esos mudos que se quedan más mudos al no poder gritar. Gracias.
El Taller de los Martes. Evento informativo presencial sobre diversidad sexual con 30 años de existencia, coordinado por Alonso Hernández de Archivos y Memorias Diversas y La Hilacha Voladora. Programa radiofónico producido y conducido por Alfonso Macías. Agradecemos tu escucha y te invitamos a escuchar más de nuestros programas.